Hola Julia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
Para
muy
que
buenas.
sepa, Julia es una chica que ha pasado por el programa y la he traído aquí porque creo que no solo es importante pues tener conocimiento de cómo podemos perder peso, sino que también es importante ver experiencias de otras personas, ver cómo ellas han superado sus retos y poder aprender de las experiencias de otras personas. Así que nada, Julia, cuéntanos un poquito quién eres, qué edad tienes, de dónde eres.
Sí, pues yo soy de un pueblo de Cádiz, tengo 28 años. Y mi historia, sí, por lo más importante, relevante, sería que cuando empecé la carrera a estudiar farmacia, la cual no me gustaba demasiado, desarrollé un TCA horroroso y cogí en 2 años 40 kilos. Llegué hasta los 110. Y con los años me enteré que el TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, también había uno que era trastorno por atracón, que yo no tenía ni idea que eso existía. Y fui a una clínica psicológica y estuve allí 2 o 3 años haciendo terapia. Y eso fue, con eso fue ya muchísimo mejor. Yo no sé si el TCA se llega a quitar del todo, o eso ya es algo que se te queda internamente.
Entonces,
Pero ya.
estuviste estos más o menos 3 años allí. Ese fue tu contexto inicial antes de contactarme. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que estuviste haciendo allí? Es decir, ¿cuál fue el avance que tú pudiste ver en esa situación?
Pues yo, justo antes de entrar, estaba fatal, porque yo estaba todo el día pensando en comida. Yo estaba estudiando en la biblioteca y estaba pensando qué iba a haber de comer en el menú de la universidad. Y si sabía lo que iba a haber, cuánto me iba a comer, o cómo de rico iba a estar, o pensando simplemente en eso, en la comida. Era continuo, todo el día. Comía y estaba pensando en la merienda. Merendaba y estaba pensando en la cena. Horroroso.
Eso antes de entrar en la clínica, ¿no comentas? ¿Y qué tal fue tu experiencia allí? Lo comento porque, ostras, si una persona se siente, está en esa situación, pues que pueda saber, oye, qué es lo que hacen, qué se hace en una clínica, que puedas explicar un poquito.
Yo allí tenía a mi psiquiatra y mi psicóloga, y después teníamos en la semana 2 o 3 sesiones grupales con otra muchacha más o menos de mi edad, que nos pasaba no lo mismo porque también había de los otros trastornos, pero íbamos todas de la mano. Y allí pues hablábamos de nuestros problemas, de si habíamos hecho síntomas, ¿no? Que habíamos dado un atracón o alguien había vomitado o lo que sea. Que lo que te ha llevado hasta ahí, y como desengranarlo todo profundamente.
Vale.
Y
¿Diría
ya.
que fue bien? ¿Fue algo positivo?
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo saliste de ahí? Porque me dices que entrabas pensando todo el rato en comida, pensando en comida, y saliste, hostia, mucho mejor, ¿no?
Sí. Salí con varios kilos, bueno, muchos kilos menos, pero no porque quiera dieta, sino porque comía normal. Y que claro, antes no comía nada normal. O sea, al cambiar eso, pues el peso se reajustó solo. Y ya no pensaba tanto en comida. Lo que sí que después me estanqué en un peso. Y tampoco perdí un poco el hábito de comer bien. Estaba eso, un poco estancada. A mí siempre me ha costado muchísimo ir a hacer ejercicio, apuntarme a algún sitio, y va siendo la hora de que tengo que ir a algún sitio, y yo ya, es que no quiero ir, es que no quiero ir, es que no quiero ir.
Vale.
Y me ponía fatal. Y todo eso.
Y si hablamos de peso, no sé si te acuerdas cuánto peso tenías antes de entrar a este centro.
110.
Vale. ¿Y con qué pesos saliste aproximadamente?
88. Más o
80.
menos.
Vale. ¿Qué sucedió? Porque claro, esto pues, fue un periodo largo, fue bastante tiempo. ¿Qué sucedió desde esos 88 que me dices que acabaste del centro hasta cuánto tiempo pasó hasta que empezaste y que contactaste conmigo?
Un año más o menos, o así.
¿Y qué sucedió en ese año en el que estabas pues tú sola y habías salido del centro? ¿Qué es lo que sucedió?
pues con la comida estaba mucho mejor. Ya no estaba todo el tiempo pensando en comida. Pero sí que me apetecía mucho chuchear. Sí me apetecía mucho salir a comer. Pero no era la obsesión de antes. Y me fui relajando, relajando. Y pues llegué a coger 10 kilos y llegué a 98. Y después conseguí bajarlo yendo. Contacté con mi psicóloga, estuve otro tiempo con ella y conseguí bajarlo. Y el verano pasado fue cuando me detectaron DDA, déficit de atención, y me pusieron medicación para eso. Y con eso pues cambié muchísimo, porque ya yo sentía como un bloqueo que me impedía hacer cualquier cosa. Ponerme a estudiar, levantarme a fregar los platos, hacer cualquier tipo de ejercicio, hacerme la comida. Uf, eso era un bloqueo, una pared ahí que yo no podía traspasar. Y con la medicación, pues ese bloqueo ya no lo tenía. Y a los meses, pues me dio por contactar contigo.
Vale,
Pero claro, yo...
cuéntame un poquito cómo era justo el contexto inicial de antes de contactar conmigo. ¿Cómo era Julia en ese momento? ¿Cuánto pesaba? ¿Cómo te encontrabas?
Yo pesaba 90, 90 y medio, 91, así. Eso era diciembre del año pasado. Y comía más o menos. Algunos días mejor, otro día peor. El ejercicio no hacía nada porque seguía sintiendo ese... que no me apetecía, que no. Y no. Pero yo tenía muy claro que no quería bajar de peso por bajar de peso, por entrar en unos cánones, por estar más delgada. Yo quería, ¿cómo es la frase? Morir joven lo más tarde posible. Yo quería estar sana, quería estar fuerte, quería que llegara a 70 años y poder levantarme en el sofá y poder coger cosas de peso y tener músculo y eso era lo que quería.
¿Cuánto pesabas antes de entrar en el programa?
90 con 0,5.
¿Y tenías algún miedo en ese momento? Es decir, ¿qué se te pasaba por la cabeza antes de contactarme, por ejemplo? Porque antes de contactarme supongo que habrá un momento de le contacto, le digo algo, no le digo algo, o le digo algo a otra persona, o ¿qué es lo que se te pasaba por la cabeza en ese momento? Si lo recuerdas.
Sí, lo que más me llamó a hablarte, lo que más me fue que todo lo que decías en las redes sociales estaba de acuerdo con todo.
No había nada que no, no había nada.
Todo lo que ibas contando, sí, a tope.
Sea, que notabas como que resonaba contigo, ¿no? Como que eran unos valores o al menos una manera de hacer, como que resonaba contigo y que te apetecía ir por ahí, ¿no? Porque al final podemos escuchar de todo, la verdad, en las redes sociales, cada vez dan más miedo, creo que estaremos de acuerdo. Pero que sí que es verdad, ¿no? Que cada uno, esto, o sea, hay personas que resonarán más con otra persona, y de ahí la importancia también de trabajar con quien queramos, de poder seleccionar a ese profesional con el que pensamos que nos vamos a sentir más a gusto. Entonces, tenías, al final, decidiste dar el paso, pues porque resonaba un poquito todo contigo lo que estabas escuchando, y cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en el programa. ¿Qué tal?
Pues ha sido un cambio en mi vida. O sea, un antes y un después.
Claro, la gente cuando oye, porque hay veces que eso a mucha gente le impacta, ¿no? Porque hay gente que está afuera, gente que dice, oye, ¿cómo va a ser eso un antes y un después? ¿Por qué es un antes y un después? ¿Qué cosas resaltarías tú? ¿Qué cosas te gustaría explicar? Si alguien te preguntara, ¿qué le podrías decir a esa persona?
Pues que te cambia la mentalidad. Cambias tú un poco y cambia la forma en la que te desarrollas con el mundo. Porque te apetece, a mí por ejemplo me apetecía salir a correr. Y eso yo en mi vida, para mí correr era una tortura.
Para mí también, para mí también.
Y me ha llegado a apetecer a correr y salir a correr. Y he podido hacer un montón de excursiones porque he podido. No, estaba ahogada, que daba tres pasos y me cansaba. Las relaciones con la gente también. Yo me he sentido mucho más feliz, más confiada en mí, más confiada. Es que esto.
¿Y gracias a qué piensas que ha sucedido todo eso? Es decir, si hablamos ya meramente del proceso, ¿qué es lo que has tenido que hacer para que eso, para conseguir estas cositas que comentas? A nivel de, o pues que comentes a las personas, oye, pues mira, yo he hecho, al principio no podía entrenar, no podía hacer tal, y ahora pues mira, he entrenado de esta manera. Luego, pues el tema de los menús, pues lo he hecho de esta manera y ahora de esta otra. ¿Cómo te estabas sintiendo a la hora de hacer los menús, a la hora de comunicarte conmigo, de cómo se lo contarías a una persona que, claro, también quiere eso, pero dice, hostia, yo me da cosa, no sé, al final, el pasar por del programa, tener esa valentía de decir, venga, va, quiero dar el paso. A veces, en tu caso, que ya has vivido esa experiencia, pues explicarle esa experiencia a otra persona que está todavía afuera y que, pues, tiene ganas, ya sea, yo siempre digo, ¿no? Conmigo, con cualquier otro profesional que resuenen con sus valores.
Pues la clave es, yo creo, el compromiso, comprometerte a hacerlo. Y ay, es que era compromiso. Ah, y no querer ser perfecto, como me has dicho tú muchas veces. Porque al final, el intentar ser perfecto y decir, guau, es que no voy a hacer, no voy a entrenar porque no voy a hacer 10 flexiones. Estoy cansada y solo voy a poder hacer 5, ¿no? O yo qué sé, cualquier cosa. Eso al final es una excusa que se busca, que busca tu cerebro para no hacerlo.
Exacto. Hay una frase que me gusta mucho, que según cómo se mire, puede tener su lado bueno, su lado malo, pero que dice mejor hecho que perfecto. Y es que simplemente no quiere decir que tengamos que hacer las cosas mal hechas, sino que en muchas ocasiones no queremos hacer las cosas hasta que estén perfectas. Y probablemente nunca las haremos perfectas, y menos si no hemos hecho cosas imperfectas antes. Es decir, si no quieres dibujar porque sabes que no vas a dibujar perfecto, pues nunca vas a aprender a dibujar perfecto porque no estás dispuesto a hacer cosas imperfectas, ¿no? Y también el hecho, a veces, nos ponemos mucha presión nosotros mismos de pretender hacer algo al 100%. Cuando empezamos, como tú decías, el compromiso es algo bestial, es algo súper importante. Pero en muchas ocasiones, cuando empezamos comprometidos, empezamos motivados, pensamos y nos prometemos a nosotros, ¡buah! Ahora sí que sí, esta es la definitiva, no me voy a fallar, lo voy a hacer todo perfecto. El error más grande que comete todo el mundo, porque no lo voy a hacer perfecto. Porque ya lo sé yo, o sea, he visto cientos de personas y en mí mismo. Es que si yo me propongo hacer algo perfecto, no. ¿Qué nos va a suceder? Que cuando fallemos, ya nos vamos a tener un diálogo interno de otra vez me he vuelto a fallar, otra vez las cosas están mal, otra vez, y queremos abandonar. En cambio, si tenemos un diálogo de que nos podemos permitir, que es que no es fallar, es simplemente parte del proceso, es decir, contamos con que el fallo es parte del proceso, nos va a acompañar mucho más y a no ser tan críticos con nosotros. Porque en muchas ocasiones, yo siempre digo, imagínate que esta voz que tenemos dentro y que nos decimos cuando a lo mejor nos tropezamos y se nos cae algo y decimos, joder, qué torpe eres, otra vez estás así, etcétera. Yo siempre digo, imagínate que le estás hablando a un niño pequeño, a un niño, a tu vecino o a tu primo de 5 años. Imagínate que él va con el vaso y se tropieza y se le cae el vaso. ¿Qué le dirías? Eres estúpido, no sabes hacer nada, no sé qué. No, joder, pobre niño, ¿no? Le dirías, oye, no pasa nada, que un error lo tiene cualquiera, no sé qué, pero ¿por qué ese diálogo no lo tenemos con nosotros? Es difícil, o sea, parece una chorrada, pero es muy difícil. Lo mismo con todo. Estás haciéndolo perfecto durante toda la semana. Imagínate que un día pues vas a casa de tu tía y te pone una galleta. Te la comes y la gente ahí es donde te dice. Tú dices, guau, otra vez, ya he fallado, es que no valgo para nada, es que sigo así. Pero si eso lo hiciera tu amiga que se ha comido una galleta, ¿qué le dirías? Oye, tía, que no pasa nada, que llevas toda la semana haciendo bien las cosas, que por esto ya ves tú, mañana sigues haciendo el plan y perfecto. Entonces, a veces somos muy duros con nosotros mismos y creo que eso ayuda mucho. Y hostia, gracias por comentarlo. Cuéntanos un poquito acerca del proceso, cómo ha sido en sí. Es decir, ¿qué has tenido que hacer? ¿Has tenido que, hostia, hacer una dieta súper restrictiva? ¿Has tenido que estar todos los días corriendo 10 kilómetros? Porque, claro, o sea, ¿qué has tenido que hacer en el proceso para poder perder el peso que has perdido?
Pues yo, por ejemplo, no he hecho nunca una semana perfecta. Nunca, de todas las semanas que llego, nunca. Y me lo he propuesto, sí. Y lo he conseguido, no. Pero aquí estoy. ¿Sabes? Y, a ver.
No, porque, o sea, dices, aquí estoy, pero es que, dile, o sea, comenta, porque ¿cuánto peso has perdido?
Pues desde los 90 hasta los 72, casi 20 kilos, ¿no?
Sí,
18.
dieciocho. O
Desde
sea,
ahí.
que es una pasada y es que sí, buah, es que me ha encantado esto que has dicho de decir, no he hecho ninguna semana perfecta. Y no haciendo ninguna semana perfecta, has sido capaz de perder casi 20 kilos, 18 kilos. Porque, o sea, esto es brutalísimo y es súper importante porque si la gente pudiera ser capaz de integrar eso, mejoraría radicalmente su vida en cualquier área. Porque, ¿qué es lo que suele suceder? Normalmente, en verano no queremos tomar acción porque, claro, es que ahora no lo voy a poder hacer perfecto. Ahora, por ejemplo, empieza septiembre, que yo es cuando hablo con mucha gente, que en septiembre sí que es verdad que se animan más que en verano, se suelen animar, pero también, ah, es que no lo voy a hacer perfecto porque tal fin de semana voy a hacer no sé qué. Y es que realmente, si nos paramos a pensar, nunca vamos a hacer nada perfecto. Y aunque lo creas que sí, porque a lo mejor viene un 3 meses bueno, que sabes que vas a estar haciendo tu rutina, vas a estar en el mismo sitio, la gente se pone mala, salen inconvenientes, salen siempre cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, muchas personas yo veo que han hablado conmigo, a lo mejor hablaron el septiembre pasado conmigo, y como no era buen momento para empezar, ahora han vuelto a hablar conmigo, pero tienen 10 kilos más. Y era como, oye, ¿es buen momento o no es buen momento? Y incluso muchas personas todavía no se conciencian y es como, bueno, es que todavía no es buen momento, y van dejando pasar ese tiempo, ¿no? Entonces, me ha encantado esto que has dicho, lo de, oye, o sea, has sido capaz de perder 18 kilos sin hacer ninguna semana perfecta. Entonces, cuéntame un poco. ¿Cómo han sido esas semanas y qué es lo que has tenido que hacer?
Pues acostumbrarme a hacer comidas que yo antes no me hacía porque me daba mucha pereza ponerme a hacer de comer y comía alguna guardería porque era más fácil. Entonces, un poco de esfuerzo sí ha sido el decir, bueno, tengo aquí un planning, voy a comprar lo que me hace falta, voy a hacer las comidas que tal. Algún día he salido a comer con mi familia o algo y he comido fuera. También es que al yo querer estar sana, no se me apetece tanto decir, buah, me voy a pedir unas patatas fritas con un queso y con. Es que no me apetecía. Sobre todo al principio.
Claro.
Ahora ya alguna vez sí me apetece. Y alguna vez me la como. Pero claro, es que eso, rodeado de comida sana y ejercicio, es que no es nada.
Totalmente. Y una cosa importante que creo que en estos puntos, por desgracia, ¿no? Por experiencias pasadas de otras personas, se lo pueden llegar a preguntar, es cuando tú el plan no lo hacías perfecto, te has saltado una comida, una semana o cualquier cosa. ¿Cuál ha sido el feedback que has recibido por mi parte y qué es lo que ha sucedido? Porque muchas personas es como que tienen integrado el, hostia, me he portado mal, ya me van a meter la bronca, ya voy a ir. Bueno, pasa mucho en algunos médicos, ¿no? A mí me dice la gente, es que voy al médico y me mete bronca porque cada vez estoy subiendo de peso y todo esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este punto?
Pues tres cosas tengo que decir. Ha ayudado muchísimo las revisiones semanales. El que me tenga yo que cuestionar a mí misma qué he hecho bien, por qué estoy orgullosa, qué he hecho mal y cómo lo puedo mejorar. Y cómo puedo mejorar, pero también cómo lo puedo evitar. Y todo ese tipo de preguntas, semana a semana, guau, avanzas muchísimo. Después, tus comentarios con respecto a la revisión también aportan muchísimo, te dan un montón de ganas de decir, buah, venga, va. Es que es un reset. Cada lunes es un reset de motivación. Y después el poder hablarte en cualquier momento, que si tú, bueno, no puedes en ese momento, a las horas, contesta. Y yo he estado muchas veces de bajón y hemos podido hablar y, buah, es que qué diferencia. ¿Sabes? No es lo mismo que mi pareja me diga, no te preocupes, o un amigo, una familia, a que mi entrenador me diga, no te preocupes.
Totalmente. Y me ha gustado mucho el punto que has hecho del tema de las revisiones semanales, el inicio, ¿no? Que porque has sido, o sea, capaz de captar a la perfección el hecho de que en muchos casos la gente hace las revisiones de la semana, que para quien no lo sepa, simplemente que yo cada semana mando un formulario para ver qué tal va todo a nivel un poco interno, no tanto externo, porque yo veo, pues, cuando tú estás entrenando, cuando estás haciendo las cosas, pero no veo cómo te estás sintiendo, si te sientes mal, si estás orgullosa, si estás triste, si esa semana es un caos para ti mentalmente. Entonces, en esos formularios yo lo puedo ver. Entonces, mucha gente se los toma como un mero trámite de lo voy a rellenar para enviárselo y ya está. Pero realmente no es tanto que también para que yo tenga esa información, pero que servirían y siguen siendo útiles aunque no me los enviaras. Es decir, tienen valor por sí mismos porque la idea es, siempre vivimos en piloto automático. Estamos todos los días, oye, que el trabajo, la gente, ¿no? Los niños, los estudios, esto, lo otro, no paramos quieto. Y el hecho de sentarnos 5 minutos, 10 minutos, una vez a la semana y decir, vale, ¿qué he hecho bien esta semana? ¿Qué he hecho mal esta semana? Me siento orgulloso de mí, las metas que me las había puesto las he cumplido mis propias expectativas, ¿cómo me estoy encontrando? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy descansando bien? Todo esto es, o sea, ya lo tendría que hacer cada persona por su cuenta, una especie de revisión ya en base, obviamente, en función a los objetivos que esté teniendo. Pero es que es brutal el poder pararnos y poder revisar qué es lo que hacemos. Yo les recomiendo a las personas que desde ya, o sea, de las personas que están escuchando esto, si tienen el objetivo, por ejemplo, cualquier objetivo, ¿no? Pero en este caso, oye, quiero perder peso, que cada semana se pongan simplemente ciertas metas, ciertas expectativas y que vayan calibrando cada semana. Porque normalmente lo que sucede, y pasa con todo, a mí me ha pasado incluso con horarios de trabajo. A veces me pongo un horario de trabajo, porque claro, somos muy optimistas cuando estamos programando las cosas. Pues que quiero estar haciendo cosas desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Pero claro, luego es, vale, ha sido realista, lo he podido cumplir, ¿qué cosas veo que no? ¿Y qué cosas sí? ¿Qué cosas son indispensables? ¿Qué cosas me van a hacer avanzar más? Vale, todo es obligatorio, todo lo que estoy haciendo. Entonces, el hecho de poder revisar todo esto hace que a veces te das cuenta de que hay cosas que no te aportan y te están quitando tiempo y que no es obligatorio que centres tu energía ahí. Y en otras ocasiones es como que dices, vale, estás detectando las cosas que sí o sí te hacen avanzar y que son las más importantes. Entonces, ahora nos has contado un poquito cómo ha sido ese paso por el programa, las cosas que te han servido, que te han gustado, pero cuéntanos ahora qué es lo que has conseguido al haber pasado por el programa.
He conseguido hacer comidas sin pensar en las próximas comidas. En comer hasta que me he llenado y no hasta que se ha acabado el plato porque era una porquería que me encantaba. Si me he llenado, me he llenado y ya está. Eso es que libera un montón la mente, porque después también te sientes mejor. De, ostras, vaya atracón, me acabo de pegar sin querer. O sea, queriendo, pero sin querer. He conseguido sentirme orgullosa de mí misma, de decir, no apetece nada hacer pesas, pero es que me levantaba a las 7 para poder hacer pesas, para después ya trabajar ahí. Y claro, en el momento que suena la alarma te cuesta, pero después bien está el rubín que sientes después. Es que vas por un destirón.
¿Ha habido algo a nivel que antes no podías hacer, que ahora sí que puedes hacer gracias a haber pasado por el programa? ¿A nivel físico?
Sí, claro. Es que claro, antes yo, aparte de tener 20 kilos más, no tenía nada de músculo. Y entonces al empezar el entrenamiento de muy poco, pero poco a poco de decir que la sentadilla era levantarse de una silla, yo ahí lo veía hasta, bueno, yo esto sí lo puedo hacer. Pero poco a poco te vas metiendo más y es que va cambiando muchísimo. He podido hacer en el Músculo Inteligente Camp los 20.000 y pico de pasos, las caminatas para arriba, las cuestas para abajo. Yo eso, antes imposible, pero que me quedaría en la primera media hora y digo, os espero aquí. Porque es que no podría.
Totalmente. Yo me acuerdo, y para la gente, para ponerla en contexto, de que el Músculo Inteligente Camp simplemente es que hice pues un fin de semana en el que nos juntamos y fuimos a caminar por el campo, subimos montañas, bajamos montañas, hicimos de todo durante todo el día y nos contentos con eso. Luego incluso fuimos a jugar a pádel por la tarde y a Julia casi no, nos la cargamos. Y me acuerdo, a mí me hizo mucha ilusión cuando decías, ya, o sea, que te paraste a pensar un momento y dijiste, esto que estoy haciendo ahora nunca lo había hecho antes. Y en decir, vale, estoy, obviamente estás cansada, ¿no? Porque hemos caminado un montón por montaña y tal. Pero era un cansancio de normal, ¿no? Igual que yo también estoy cansado, ¿no? De caminar. Pero de pararte y me gustó, ¿no? Porque como que se te iluminó la cara y decías, es que yo esto nunca lo he hecho y si me llega a pillar esto hace unos meses atrás, no podía haberlo hecho. O sea, me tendría que haber quedado parada o en algún punto y continuaste el ritmo, como todo, sin ningún tipo de dificultades, sin ningún tipo de problema.
Yo aquí en mi pueblo, que hay varias cuestas, yo me acuerdo perfectamente la sensación de llegar arriba de la cuesta y decir, estoy sudando, que me cuesta respirar, y decir, yo es que no subo esta cuesta, prefería coger el coche 1000 veces y buscar aparcamiento en el centro con tal de no subir la cuesta. Pero ahora es que la subo, y es que incluso me voy cronometrando y digo, la podré subir más rápido. Y llego al sitio y no sudo, y no me canso. Y voy andando y voy como flotando. Pues claro, los músculos pueden con mi peso. Porque son más grandes y porque llevo menos peso. Pero ha sido también en tan poco tiempo el cambio, que es que pues lo tengo mucho más presente, porque me acuerdo perfectamente, hace un año.
Totalmente. Entonces, ¿cómo dirías que ha sido tu cambio mental?
Mental. Pues.
¿Piensas que han cambiado algunas creencias, ya sea pues, sobre ti, sobre la comida, sobre el cuidarse, sobre cualquier cosa acerca de todo esto?
Sí, creencias, por ejemplo, de que pensaba que antes de cuidarme, pensaba que iba a ser un mundo. O que iba a estar siempre pensando en qué tenía que comer, o pensando, como dándole muchas más vueltas a llevar una vida sana. Pero es que te marcas tus cosas y ya como vas en punto muerto, ¿no? No tienes que darle tanta vuelta, ¿va? Simplemente tienes que hacerlo, lo haces. Te apetece, no, pero lo haces, porque después te vas a sentir mejor. No es una lucha como yo pensé que podría serlo. Es que te acostumbras.
O sea que el resumen así de tu cambio mental es decir, como que no ha sido tan, no ha sido para tanto, ¿no? O sea, como que
Sí.
ve antes, como que ves la montaña, la ves súper alta y a veces nos ahogamos más en quedarnos mirando y decir, guau, ¿cómo va a cansar subirla? ¿Cómo va a cansar hacerlo? Que luego llegar arriba y decir, pues realmente si me hubiera puesto a caminar sin haber pensado mucho, ya estoy arriba y tampoco es para tanto.
O pensar que tienes que comer cosas súper sanas y con poco sabor, o que no te van a gustar, o tienes que comer coles y no te gustan las coles. No hace falta. Come lo que te dé la gana de que te guste.
¿Hay algo en el plan nutricional que te sorprendió? O sea, que te ha sorprendido de decir, ¿puedo comer esto?
Pasta, por ejemplo. Porque yo he tenido algún nutricionista con el que estuve alguna vez, y todos eran un poco antiguos en eso, de no pan, no pasta, no aceite en las ensaladas, no sé, cosas muy típicas que después, pues, te das cuenta que no hace falta privarte de cosas para avanzar.
Total. En este punto, yo siempre, en muchas ocasiones, ¿no? La gente dice, hostia, es que me quitan el pan, me quitan la pasta, me quitan no sé qué. Y digo, claro, si
Me
ponemos
quitan las ganas de vivir.
cosas, se te quita la gana también. Pero si empezamos a quitar cosas, obviamente que vas a perder peso. O sea, ya solo queda que te quitemos una pierna y te quitemos un brazo, que seguro que pesan menos, ¿no? Pero claro, es que es muy fácil perder peso comiendo verdura y pescado. Claro, así todo el mundo pierde peso. La cuestión es que la dificultad ya está un poco en el de esto de decir, vale, por ejemplo, ahora hay un chico, ¿no? Que ha perdido 30 kilos. Y es que es, vale, pero es que estoy perdiendo 30 kilos comiendo pasta y comiendo hamburguesa. Que ahí está la diferencia. Y dirá a la gente, ah, es que estás haciendo que la gente coma pasta o hamburguesa, porque la gente no ve los matices, ¿no? Porque también está el hecho de que, ah, es la Coca-Cola cero es veneno. Y es como, será veneno. Pero si alguien puede ayudar a que pierda un montón que no es veneno, ¿no? Pero si alguien le puede ayudar, o sea, obviamente es mejor el agua, ¿no? Pero si yo a alguien que come fatal y que tiene malos hábitos, obviamente, si le digo yo, no, no, a partir de ahora los hábitos son geniales y todos somos, y vas a meditar 2 horas al día, y vas a leer tres, y vas a entrenar dos, y sería lo óptimo, perfecto. Pero no lo va a hacer. Entonces la cuestión es, ¿qué me va a hacer feliz? que le pueda seguir dando resultados. Y luego ya veremos. Ya cuando haya perdido 10 kilos, a lo mejor dice, hostia, pues me veo con el ánimo, me veo con la capacidad de seguir y hacer las cosas un poquito mejor o de ir a refinando las cosas. Pero no le voy a poner a una persona que tiene muy mala alimentación en su día a día o que tiene mala relación con la comida, de golpe, no, no, todo lo que antes era Coca-Cola, refrescos y alcohol, ahora agua y té verde. Perfecto, sería lo óptimo si me hiciera eso. Pero es que no me lo va a hacer. Y lo sé por experiencia. Y es una diferencia muy grande entre lo que se da en los libros y cuando lo pones en práctica, ¿qué es lo que sucede? Porque si tú le pones a alguien lo perfecto de un libro a esa persona, te manda el carajo rápido. O sea, esa persona te dice, o sea, yo esto sí, lo veo claro, que con esto claro que pierdo peso, pero es que no lo voy a hacer. Entonces ya no pierde peso, ¿no? Es lo que sucede. Entonces el hecho este es súper, súper, súper importante, ¿no? Entonces, en tu caso, dirías que vale la pena o merece la pena invertir tu tiempo y tu dinero en este proceso?
Sí, porque al final es intercambiar dinero por felicidad. Porque, por eso, por lo que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué quieres estar? ¿Para qué quieres estar delgada y, o fuerte o con no sé qué si después no vas a ser feliz? Como puede ser comiéndote una pizza con la fajita esta por la noche. ¿Sabes? Tampoco es que la comida de la felicidad, pero que no vivas amargado por conseguir un objetivo que en un futuro te hará ser feliz. No, intenta ser feliz ya. Que no quiere decir que no te esfuerces en hacer ejercicio cuando no te apetezca o nada que ver. ¿Sabes? Cosas más generales. Y con respecto a invertir en esto, pues totalmente. Yo he llegado a tener mi cuenta con céntimos. Pero porque lo valoro mucho. Y bueno, eso creo que tienes un vídeo diciendo, wow, es que 20 euros para una hamburguesa está bien, pero 20 euros para un entrenador semanalmente no. ¿Sabes? Totalmente. Pues igual. Sí. Yo sí valoro todo este cambio.
Eso es muy importante y lo que tú has dicho, ¿no? El hecho de decir valoro es porque le das valor a algo, ¿no? Entonces, cada persona, hay veces que, porque hay personas que dicen, oye, algo, a mí me dicen de repente, lo primero que me dice alguien a lo mejor es, oye, pero ¿es caro o es barato? Sin yo saber quién es la persona o tal, y sin yo saber nada o lo que necesita, y es como, ¿es caro o es barato? Y yo siempre digo, es que las cosas no son caras ni son baratas. Las cosas siempre dependen. ¿De qué depende? De si te van a resultar útiles o no. Porque, por ejemplo, una cosa de 50 euros, que a priori puede ser barata, o de 20 euros o de 10, da igual, precio bajo, puede ser barato porque es poco dinero, entre comillas. Pero si esa cosa no te ha servido para nada, es decir, ¿cuántas veces hemos comprado un libro que no hemos leído o hemos comprado un curso que se ha quedado aparcado y no lo hemos hecho, o hemos comprado cosas que nos hemos apuntado por nada? Sobre todo, cuanto más gratis es o más barato, normalmente esas cosas suelen tener poco valor, porque la gente, por ejemplo, ellos mismos, ¿no? Una persona, si va a una empresa y quieren trabajar muchas horas y quiere trabajar muy bien y quiere trabajar tal, y le dicen, vale, pero te vamos a pagar 10 euros, esa persona va a decir, vale, pues no, porque yo estoy aportando mucho más a todo esto. Entonces, si te dicen, vamos a pagarte 10 euros, ¿qué vas a hacer? Pues probablemente hagas poco, ¿no? Ahí. Entonces, probablemente lo que tú puedas pagar por 10 euros vaya a ser algo que no te va a ayudar mucho, es decir, va a ser poco. Va a ser un ebook, una plantilla, un algo que puede resultarte útil. Y hay personas que sí, yo siempre digo que hay personas que se leen un libro y ese libro les puede cambiar la vida o les puede ayudar mucho o les puede, hostia, les puede acabar de cambiar el chip. Pero no todo el mundo es capaz de comprar un libro y por 20 euros pues aprender, saberlo aplicar, saber gestionar las emociones, el hacerlo por su cuenta. Hay personas que sí, yo siempre digo, si tú eres una de las personas que sabe hacer eso, aprovéchalo, porque te puedes beneficiar de, hostia, de sacar mucho valor de a lo mejor de un libro que vale 20 euros, ¿no? Pero hay otras personas que no se están dando de con la frente en la pared, o sea, sí, en la pared, porque están que si este libro, que si este otro, que si un curso de 5 euros, que si uno de 10, que si ahora tal profesional regala una plantilla no sé qué, que si ahora este, y están pagando no con ese dinero que son, bueno, que al final suman, ¿no? Es el 50, 5, el batido, las pastillas, esto, lo otro, pero vas sumando y ya han pasado 3 años. Y es, hostia, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto valen estos años, no? Lo que tú has dicho antes, dices, yo he hecho este cambio y es que ha sido tan poco tiempo que recuerdo cómo me sentía hace 3 tardes, ¿no? Y es como, ¿cuánto piensas, en tu caso, mira, te hago la pregunta, que a lo mejor hubieras tardado en llegar a este punto por tu cuenta?
No hubiese llegado. Lo tengo clarísimo. O sea, ahora mismo peso lo que pesaba en el instituto. Y yo en mi vida pensé que iba a llegar a ver el 7, pero en mi vida, nunca.
Y es que eso es lo que veo que en muchas ocasiones no se ve. Y no es solo el que hay gente que dice, hostia, es que esto vale, me lo invento, que no vale 1.000 euros, pero esto vale 1.000 euros. Y decir, hostia, es que es mucho dinero, ¿no? Pero es que estoy pagando con 3 años, 4 años, 5 años de mi vida el no estar consiguiéndolo. Entonces, ¿qué vale más? ¿El conseguirlo ahora o el estar pagando con mi tiempo? Que normalmente no es solo tiempo, porque eso si te mantuvieras igual sería solo pagar con tiempo, pero normalmente se va a peor, ¿no? Por norma general. Tú estás pagando con tiempo y con todo eso, ¿no? Entonces, al final, lo que tú has dicho, tú valoras esto y tú eres capaz de ver este valor. Al igual que yo, por ejemplo, puedo valorar muchísimo un gimnasio y a mí me da igual. Yo voy a un gimnasio, a lo mejor un día, si me pilla fuera y me han cobrado 15 euros o 20 euros por entrenar un día, y mucha gente, cuando le dicen 15 euros por entrenar un día, lo ven una locura. Pero luego, 15 euros, un cubata o una cena, si sales a cenar fuera, 15 euros, dicen, hostia, es barato. Entonces, es barato cenarte unas pizzas con barra libre de bebida por 15 euros, pero es caro cuidarte en un gimnasio y hacer un entrenamiento por 15 euros, ¿no? Entonces, al final, hasta que las personas no llegan a ese punto de decir, vale, es lo que, hostia, le doy valor a esto, yo lo valoro, porque la gente dice, no, es que ahora, no, pues eso, no, es que yo, muchas personas dicen, es que para las personas normales esto no puede ser, o esto no se puede pagar, o etcétera, en muchos casos, y es como, oye, pero me lo dicen desde a lo mejor un iPhone, ¿no? O a lo mejor tienen, ¿sabes? En muchas ocasiones, y no pasa nada, es totalmente lícito. Pero es como, vale, en este punto simplemente no es que no puedas, es que tú le das más valor a pues invertir en un iPhone, que no pasa nada, que es totalmente lícito. Pero lo que sí que es cierto, que yo animo a las personas a que a mí también, todo el mundo, yo creo que hemos tenido nuestro cambio y reformar valores y darle vueltas a las cosas y todo, de decir, hostia, yo por ejemplo también cuando yo tenía 16 años y no trabajaba ni nada, pues era la típica persona pues que intentaba pues encontrar algo a ver si esto pues lo dan gratis o no lo dan gratis o tal, ¿no? Pero cuando te vas haciendo mayor y vas viendo que, hostia, que realmente puedo ahorrar mucho tiempo invirtiendo en algo que digas, hostia, esto tiene todo el valor para mí, ¿no? Porque yo lo necesito ahora. Otra cosa es que no lo necesites. Hay cosas por ahí fuera que te enseñan a hacer. Bueno, seguro que hay algo o alguna formación o alguien que te enseña a montar una casa en poco tiempo. Pero yo ahora mismo no me interesa montar una casa, pues no iré por ahí, ¿no? Pero oye, si alguien necesita montar una casa, coño, ves por ahí que te vas a ahorrar mucho tiempo y te vas a ahorrar mucho dinero seguramente, ¿no? Entonces, mi pregunta en este punto sería la de, ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo a dar el paso, ya sea o a contactarme o que me haya contactado y que diga, guau, es que estoy pensándomelo? ¿Qué le dirías que tiene ese miedo después de tú haber pasado por todo esto, de haberme conocido, de haber estado hablando y tal? Porque es normal, ¿eh? Yo también entiendo que la gente tenga miedo, porque a veces está este tabú del internet, de que ya no pasa tanto, porque ya se ve más normal, ¿no? Hace muchos años, es que ya llevo muchos años, y hace muchos años sí que se veía más el hecho de, hostia, estar al otro lado de la pantalla, como que nos da la sensación de que, de dar ese miedo de, hostia, parece como que lo presencial es real, ¿no? Y que esto es un poco, ¿cómo va a ser, no? Entonces, que yo lo entiendo perfectamente, pero de ahí por eso esta pregunta, que ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo? Ya sea o bien por un poco qué puede esperar después de esto, o también un poco a, hostia, me da miedo que vuelva a ser la típica dieta que te dan en la esquina con un batido, ¿sabes?
Yo diría que, bueno, primero que investigue un poco tu Instagram, porque ya con eso se ve que no es lo típico. Y ahí te quitas mucha duda y te la resuelve. Después, si te lo estás pensando, hazlo, porque ya te lo estás pensando. Ya hay una parte de ti que, bueno, toda la parte de ti quiere. Que quizá tienes dudas, pero... Ay, no sé cómo explicarlo.
No, la verdad es que lo estabas explicando muy bien. Y al final decías eso, ¿no? Que si estás dudando, yo siempre me ha pasado en otras formaciones que he hecho, ¿no? Y también me lo han preguntado. Yo siempre decía, es que prefería, yo, es lo que me pasó, me acuerdo la última vez que me preguntaron. Es que prefiero, o sea, quedarme con tranquilo, de, vale, lo he hecho. Y no, o sea, yo me ponía en el peor de los casos, ¿no? Digo, vale, he hecho la inversión y no me ha funcionado, pero al menos he hecho todo lo que estaba en mi mano, que quedarme con la duda de qué hubiera pasado si hubiera hecho y me hubiera funcionado, pero estoy perdiendo, o sea, sigo en la misma situación, ¿no? Para mí es más doloroso seguir en el mismo punto que intentarlo y fallar incluso. O sea, a mí me duele más el seguir en el mismo punto de decir, hostia, es que puedo hacer algo, sé que hay algo que está en mi mano que puedo hacer, pero no lo estoy haciendo por miedo, por tal. Digo, mira, pues prefiero comprobarlo, hacerlo y decir, vale, pues mira, pues me he dado una hostia y ya está, y aprenderé, porque yo siempre digo que nunca las personas que me dicen, no, es que me arrepiento porque hice Herbalife y tal, digo, no te arrepientas porque lo has hecho y ya has aprendido que a lo mejor ese para ti no es el camino y que no te gusta, y ya está, y es un aprendizaje, no es que no es la parte mala, que pues he perdido no sé cuánto dinero ahí, sino es como, bueno, he aprendido que ese no es el camino, voy a buscar otra cosa. Porque si no hubieras aprendido, quizás ahora estarías en ese punto de equivocarte ahí, ¿no? Entonces, el hecho de poder probar cosas, es al final, las cosas que realmente importan en la vida, que son difíciles, oye, no siempre todo a la primera se acierta. Normalmente, de ahí están las personas, los podemos ver, ¿no? Que han pasado por todo. Que si he ido a un dietista, que si he ido a un chamán, que si he ido a no sé quién, que si he ido a hacer esto y incluso hay gente que, bueno, que hace barbaridades, ¿no? Entonces, al final, yo siempre digo que, hostia, que no sé por qué les da más miedo el hecho de contratar a un profesional. Yo creo que es porque tienen ellos la responsabilidad de, obviamente, yo tengo un papel, pero hay otro papel que también juegas, en este caso, pues tú, ¿no? Que obviamente tienes que hacer las cosas, ¿no? Lo que a lo mejor, yo lo que quiero es como quitar ese miedo de que se piensen que aquí es como si fuera la mili, ¿no? De tienes que hacer esto y vamos, y si no lo haces me cago en ti, y que va a ser súper duro y que no sé qué, que obviamente se puede flexibilizar, hay gente de todo, y de ahí la importancia de conocer a otra persona, porque hay gente que yo sé, que la conozco, que le va a lo hardcore y le gusta lo duro y dice, hostia, pues yo quiero hacer esto y quiero darle caña y tal, oye, pues vamos a apretar las tuercas, si tú quieres, tenemos margen.
Otra persona. Es tan fácil después como decirte, bájame, y ya esa misma tarde, pan, ya tienes el plan bajado.
Exacto.
Que súper se adapta tan bien.
O sea, muchas gracias. Es que a veces dices cosas que digo, la gente va a pensar que te he pagado, ¿sabes? Y digo, hostia, no, pues muchísimas gracias por todas las palabras. Y entonces, ¿le dirías a la persona algo más que quieres añadir, en plan alguien que tiene miedo, que digas, ah, es que tengo miedo, Julia, tengo miedo, no sé, ¿tú qué lo has hecho? ¿Qué me dirías? Me da miedo.
No lo pienses tanto, sé un aventurero. Y adelante. Además, son 10 semanas. 10 semanas puedes probar, puede pasar millones de cosas en 10 semanas. Si no te gusta, pues ya está, fin.
Totalmente. Yo a veces, en la llamada que tengo al inicio con las personas, me dicen, ya, pero es que a mí en un año me gustaría, o a mí tal, y siempre digo, oye, es normal en un año, pero a veces cuando vemos el año es muy lejano. En un año pueden pasar muchas cosas. Digo, vamos a centrarnos en 10 semanas, vamos a ver qué somos capaces de hacer. En 10 semanas ya puedes ver el ritmo al que vamos, ya puedes ver si te gusta también mi manera de trabajar, si tú te adaptas a ella, si nos estamos adaptando los dos, si cuadramos, y oye, ¿qué cuadramos? Pues una vez acabe las 10 semanas, oye, vamos a seguir hacia adelante. En otro caso, otras personas es como, hostia, es que como que quieren mucho, ¿no? A largo plazo, y claro que sí, que está muy bien, pero digo, vamos a desgranarlo, vamos a hacer algo pequeñito, y una vez lleguemos a ese punto, tenemos ese objetivo, ya vamos a por el siguiente, ¿no? Pero no nos agobiemos, porque también muchas personas quieren eso, pero se agobian porque lo ven muy grande. No es como que están viendo el final de la montaña en lugar de mirar los siguientes pasos que están rectos casi, ¿sabes? Entonces, un poquito por ahí. Pues,
sí. ¿Qué pasaba antes que veía los objetivos a muy largo plazo? Buah, es que yo quiero en 3 meses pesar 5 kilos menos. Pero es como no pienses tanto en tu objetivo ideal, si no piensas en, bueno, ahora mismo, ¿qué puedo hacer para después alcanzar eso? Es que tan, que puedes hacer una centésima parte de todo lo que es el proceso, que es muy poco, pero céntrate en el ahora. O sea, no tanto en lo idílico de...
Sí, o sea, no tanto en el resultado, sino en el proceso que tienes que hacer. Sino...
¿Qué puedo hacer ahora para estar más cerca de eso? Pues mira, levantarme del sofá y irme a dar una caminata. Y también cabrearte contigo mismo de decir, soy un cabezota y si me he propuesto hacer un minuto de plancha, voy a estar aquí un minuto. Si me caigo es porque mis músculos ya no pueden más y el cuerpo se cae solo, pero no porque yo decida ya.
Totalmente. Pues entonces, primero de todo, agradecerte este tiempo y tus palabras y todo. Y vamos a pasar a la segunda fase, que es, oye, pregunté por Instagram a las personas cuando subí tu cambio, ¿vale? Que para quien no lo sepa o quien esté viendo esto fuera de Instagram, subí el cambio de Julia. Entonces pregunté, oye, la voy a entrevistar, ¿qué preguntas te gustaría que le hiciera? Entonces me hicieron unas cuantas preguntas, he seleccionado unas poquitas para ver qué nos puedes decir y qué es bueno, la gente que tiene ciertas dudas, que también está pasando por este proceso y quiere saber un poquito, pues, de alguien que lo ha conseguido, ¿no? Aquí me pregunta un chico que cuánto tiempo tardaste en hacer el hábito y que no fuera un esfuerzo abismal, sino que te lo pidiera el cuerpo.
La mitad más o menos de las 10 semanas aquella.
O sea, en la mitad de las 10 semanas dirías que ya no era un esfuerzo tan grande, sino que ya más o menos lo ibas sobrellevando y como que iba formando parte de tu día, ¿no? Yo
Sí,
creo
sí, sí.
que aquí también añadiría, porque
¿Cuánto?
muchas personas yo creo que tienen el punto idílico de que llegue ese momento en el que, o sea, que odian el entrenamiento y que llegue ese momento en el que el entrenamiento sea, ¡fua!, su hobby, les encante y tal. Que tienen que pasar muchas cosas por ahí, cada persona tiene su ritmo, hay personas que... A lo mejor, a mí me ha sucedido de personas que odiaban entrenamiento y después de estar conmigo decir, es que me encanta esto, es que no puedo pasar un día sin entrenar, porque es que si paso un día sin entrenar es como que me falta algo en el día. Y yo no hay cosa que me sienta más orgulloso de que suceda eso, ¿no? Pero cada persona lo tiene en un momento diferente. Y sobre todo hay personas que dicen, es que a mí no me gusta el deporte. Y es como, vale, pero ¿qué deporte? Porque como decir no me gusta el deporte es como decir no me gusta la comida. Hay muchas comidas, hay muchos estilos de comida, muchas maneras de cocinarla. Y entonces no, y de entrenamiento hay personas que es normal que una persona, por ejemplo, no le guste el gimnasio, porque si tú lo has probado ir por tu cuenta, ha sido un día, te has encontrado con gente que te mira un poco raro, que tú vas allí y no sabes para qué sirven las cosas. Lo haces y no sabes ni si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, te sientes fuera de lugar y al día siguiente estás muerto a agujetas. Dices, pues que no tiene ningún tipo de gracia, es normal. Y yo siempre digo, esto no es si te pones a jugar al fútbol. Y realmente es la primera vez como que ves una pelota, ves una portería, pero no te saben las normas ni te saben las reglas. Entonces, pues te vas a aburrir porque realmente no sabes nada. Le vas a dar tres patas al balón, pero no sabes ni si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal o hacia dónde vas, ¿no? En cambio, si le das una oportunidad y es como, vale, siempre hay una curva de aprendizaje, de decir, vale, es que no sé, no me gusta patinar porque no me mantengo en los patines, pero ya verás como cuando si le das un par de intentos y ya te empiezas a mantener los patines, dices... Hostia, ya me empieza a gustar esto, o esquiar, ¿no? Cualquier cosa. Y si ya luego empiezas a ver cuál es el paso siguiente, qué es lo que hacen las personas que hacen 3 semanas estaban donde tú, pues, hostia, pues a lo mejor ya empiezan a saltar con los patines o empiezan a hacer no sé qué. Oye, pues voy a hacerlo yo, ¿no? Y el hecho de tener retos y ir haciendo estos retos es lo que ayuda. La gente entrena y siempre levanta, yo qué sé, 50 kilos 10 veces. Y si tú vas 50 kilos 10 veces durante 3 años, te vas a aburrir, no tienes ningún reto. No sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es tal. Entonces te aburres y no tienes resultados, ¿no? Que es el problema. Entonces yo creo que eso, yo quería simplemente complementar a las personas de que no tiene por qué llegar ese idílico. A mí me gusta entrenar, pero que me guste entrenar no quiere decir que no me cueste esfuerzo. Es decir, a mí me gusta, pero a mí hay una parte de mí que yo estoy aquí trabajando y yo sé que tengo que ir a entrenar luego, pero a veces tengo que acabar cosas o tengo que no sé qué. Y a veces digo, es que no me apetece ir a entrenar. Encima, como me toque algo, porque siempre en entrenamiento hay cosas que nos gustan más que nos gustan menos. Como me toque algo que encima no me apetece, ya tengo que tirar ahí un poco de decir, venga, va. Y sé que yo solo lo que pienso es, no pienso en el entrenamiento que tengo que hacer tan largo. Digo, voy al gimnasio y una vez esté ahí, ya lo otro, o sea, ya una vez estoy ahí, ya empiezo a entrenar y ya no me cuesta, es automático. Porque sí que es verdad que yo he asociado el... Ir al gimnasio a entrenar, porque solo voy al gimnasio a entrenar, no voy al gimnasio a hacer nada más. Entonces, una vez esté ahí, ya me pongo en el modo entrenar. Por eso siempre recomiendo a las personas, o bien ir al gimnasio, o bien tener un rinconcito de entrenamiento, pero que siempre ese rinconcito a dedicarlo a eso, porque ya es como te vas ahí y ya sabes que eso toca hacerlo, ¿no? Que no comas, duermas, entrenes, etcétera. Si se puede, obviamente hay veces que tenemos un piso, un estudio y no podemos tener muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no? Que decir, oye, piensa en el siguiente paso pequeño y ya está. Y con el tiempo como que te acostumbrarás un poquito. Luego otra chica, en este caso Carla, nos comenta que si tenías, bueno, si has tenido antojos y que cómo los has suprimido o qué es lo que hacías cuando tenías estos antojos.
Pues al principio tenía los antojos muy presentes porque, bueno, he venido de no tener ningún tipo de hábito, ¿no? No me apetecían demasiado porque estaba muy a tope. Y ya poco a poco fue, la cosa fue que fui pensando menos en los antojos durante el día. Y cuando me apetecía así alguno, como era esporádico, pues quizá me lo daba. O si me apetecían galletas para merendar, pues me comía una galleta. Y ya con eso, ya no hace falta que te comas medio paquete. Aunque creas que sí te hace falta. Porque muchas veces lo puedes pensar. Pero, o eso, o alguna vez también he dicho, venga, no. No, no voy a dar ni un. O sea, me apetece comer tal, pero no. Y no. Y el no es no. Y te... Pero eso es que eso es... variando.
Escucharte a ti misma y también pensar, oye, porque yo siempre digo, tan importante es saber decir no y respetar tu no, como dejarte decir, venga, va, pues sí, y disfrutarlo. O sea, entonces saber en el momento en el que estás, ¿no? Porque... oye, ¿por qué me está viniendo este antojo? ¿Por qué me viene esto? En muchas ocasiones es... hostia, es que siempre que veo las galletas encima de la mesa, me viene el antojo de galletas. Pues yo lo que recomiendo es pues no tenga galletas encima de la mesa siempre, porque eso es algo que incluso a mí, que no soy una persona, o sea, que esto ya lo tengo muy trabajado, a mí me sucede. Si yo veo unas galletas que a mí me encantan encima de la mesa y encima me pilla con hambre, no hay cosa que me cueste más que no comerme esas galletas. ¿Que puedo hacerlo, no comérmelas? Sí. Pero también estoy allí, o sea, hay un impulso que sale de ti, ¿no? Entonces, si puedo ahorrarme el estar ahí, el debatiendo conmigo mismo, si me lo como o no me lo como, oye, pues vamos a eliminar eso, ¿no? Y yo siempre digo que la fuerza de voluntad, porque la gente dice, oye, ¿cómo tienes tanta fuerza de voluntad? Digo, yo no tengo fuerza de voluntad. Yo lo que hago es me lo pongo fácil. La fuerza de voluntad es, tú imagínate que te estás muriendo de hambre, te ponen tu plato preferido o el alimento que más te gusta delante y te dicen, vale, no te lo comas. Ahí sí que tienes que tener fuerza de voluntad para no comértelo. Pero... si yo en mi día a día no suelo comprar, es como que ya no entra en mi rutina, en mi mente ya no entra el hecho de, oye, voy a comprar no sé qué, ¿sabes? No, es como que no compro nada que no tenga que comer, pero porque ya lo tengo como costumbre. Entonces, como no tengo costumbre el no comer nada, es que ni se me ocurre. Hay veces que no me doy cuenta hasta que viene algún invitado a casa que a lo mejor me falta algo común. Por ejemplo, voy a comer y a lo mejor la gente me dice, hostia, ¿y el pan? Y digo, hostia, es que... yo ya no tengo, y mira que yo de pequeño comía y me gusta un montón, pero como no tengo costumbre, como que ni lo pienso y digo, hostia, digo, perdón, o hostia, o unos cafés y tenía el azúcar y digo, es que no tengo azúcar en casa, pero porque no de esto, ¿sabes? No, y
¿es que no la usa?
No lo uso, no lo tengo. Hay gente que tiene cosas por si vienen invitados. Yo digo, no tengas cosas por si vienen invitados, y es más, tan mal te caen tus invitados como para tenerles que dar esas cosas, ¿sabes? Es decir, es como no tengo o sea, tengo una silla de pinchos para que vengan mis invitados y se sienten ahí. No, pues esto es lo mismo, no es azúcar. Si tú no te lo quieres comer porque es malo para ti, pues no se lo des al invitado que viene, ¿no? Y en el caso de que quieran algo, yo siempre digo, hostia, si alguien quiere algo, pues vamos, sí. O sea, si viene un invitado y ese invitado quiere algo, pues que vaya y lo podemos comprar, ¿sabes? O sea, que no pasa nada, pero que lo compramos, se come y ya está, pero no lo tenemos ahí en casa todo almacenado. Aquí también me hacen otra pregunta que me dicen que... y cuando, bueno, aquí me pone, cuando estás haciendo la plancha, esta es una persona que está dentro del programa, me dice, cuando estás haciendo la plancha, que es el último ejercicio normalmente de las rutinas, y a veces cuesta bastante, ¿qué pensamientos pasan por tu mente mientras estás haciendo el ejercicio?
Pues, algunas veces te maldigo. Digo, me cago en cómo me puede poner
tanto. Es tu familia, ¿no?
¿Cómo me puede poner tantos segundos si ha sido el entrenamiento súper duro? Uf. Y con respecto a hacerlo o no hacerlo, es lo mismo que con lo de los antojos. A veces lo hago, a veces no lo hago, a veces me lo propongo y no lo consigo. A veces digo, es que ni voy a intentar hacer 2 minutos. 2 minutos es una barbaridad, voy a hacer uno y... pero es que... viene rodeado, es lo de antes, viene rodeado de tantas cosas que al final no te centres en aguantar 60 segundos de plancha y no 40. ¿Eso qué va a hacer? ¿Esos 20 segundos? ¿Sabes? Si algunos días no lo puedes hacer o no te apetece hacerlo, ¿qué va eso a cambiar?
Totalmente.
Y
siempre...
otras veces sí he pensado, venga, va, aguanta hasta que tu cuerpo se caiga solo. Hasta no que tú tengas que decir ya y tú te relajes, sino tú aguanta, 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 ya, se me van cayendo, se va cayendo, se va, y ya al final, vale, pues ya paro porque ya estoy en el suelo, ¿no?
Pero ya, ya el cuerpo, a ver, sí, a veces totalmente, es como, también es como un reto y según cómo te pille ese día, pues también te puedes enfrentar a ese reto, es como, vale, tengo este reto, tengo que cumplirlo y venga, va, por mis narices, que la semana pasada hice tanto, este voy a hacer un poquito más. Y otras veces lo que hablamos con de los antojos que dices tú, que pues dices, mira, pues hoy voy a ceder un poco a esto. Prefiero mejor hecho que perfecto. Es decir, sé que no voy a llegar a eso, a lo que marca, porque hoy estoy más floja, hoy no me encuentro tal. Pero bueno, pero voy a hacer la mitad, que ya me llevo eso. Hay muchas personas que por no hacer la perfección, lo que hablábamos, no llegan a eso. Entonces me parece muy guay lo que has comentado. Me comenta otra chica que me dice, imagino que al principio será difícil, pero ¿cuánto tiempo has tardado en conseguir la disciplina del ejercicio sin que sientas que es un esfuerzo brutal? Gracias. Más o menos como la pregunta del inicio, es decir, que entiendo que es eso, ¿no? Que ¿cuánto tiempo has tardado en conseguir más la disciplina en este caso? Preguntan del ejercicio en concreto.
Yo no me considero que tenga disciplina. Porque yo muchas veces tengo un diálogo interno de ¿lo hago o no lo hago? Es que no me apetece. Pero es que no. Y al final lo hago porque digo, guay, es que al final me voy a sentir mucho mejor. Y lo hago, ¿no? Pero claro, no sé, yo diría que no esperes tener el pensamiento este que vemos en las películas de disciplina, de me levanto, no pienso, soy un sim, y me levanto. Me he visto, entreno, salgo a correr sin pensar nada. Obviamente tu cuerpo, por naturaleza, va a querer estar relajado en el sofá porque no quiere consumir energía. O sea, es una, al final siempre tienes tú que poner de tu parte. No, el cuerpo no va a ir solo.
Exacto.
Pero cuando dejó de ser un esfuerzo brutal, yo es que empecé con tantas ganas y empecé tan suavito que para mí no ha sido un esfuerzo brutal en ningún momento. El esfuerzo porque quizá me tenía que levantar algún día más temprano, pero no sé, es que se ha llevado muy bien. O sea, lo he llevado muy bien, pero no por ser yo, sino que se lleva muy bien el plan.
Sí, sí. No, la verdad que yo creo que en tu caso también, o sea, volviendo un poco también a lo anterior, fue clave en algunos puntos. Yo me acuerdo porque, bueno, siempre, ¿no? En las revisiones yo siempre hago, si la revisión va bien, está todo perfecto, tú vas bien y no hay nada roto, no lo arreglamos y siempre te digo, oye, perfecto, vamos a seguir así, Julia, vas como un avión. Pero en revisiones que he dicho, vale, vamos a pararnos aquí, que pues porque hay semanas pues que a lo mejor has tenido un bloqueo o hay semanas que te ha sucedido alguna cosa y es como, vale, esto va a ser largo, pero va a merecer la pena porque vamos a proponer herramientas, vamos a poner consejos, si hace falta que adaptemos algo de cara a, hostia, de que lo ves mucho porque... Al final, la situación personal de cada uno cambia, ¿no? De ahí que mucha gente dice, le pide la dieta o el entrenamiento al de al lado, es como, sí, que te puede funcionar, yo no digo que no, pero normalmente no es el mismo contexto, y no es el mismo contexto de eso, de que una misma persona ya le va cambiando el contexto según pasan los días. Hay épocas en las que pues, tiene algún problema pues, familiar o en el trabajo o cualquier cosa, y se hacen las cosas más duras. Y el hecho de cómo afrontamos la siguiente semana, si estamos muy motivados y muy contentos, o cómo la afrontamos si estamos abajo, es totalmente diferente. Y si estamos solos, normalmente es cuando decimos, hostia, pues aquí lo dejo, ¿no? O abandono, o ya lo cogeré cuando tenga más motivación. Y el problema es ese, ¿no? Que lo dejas y ya se te olvida el volver a empezar, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que en tu caso también ha sido clave de puntos así que yo me acuerdo mucho de tanto en los pasos a veces que los tenías atravesados, como en algunas cuestiones que hemos estado hablando bastante. También me preguntan, ya solo dos preguntas más, que ¿dónde has sacado la motivación y la disciplina? ¿Dónde crees tú que ha salido todas esas ganas, esa Julia fuerte? ¿De dónde sale?
Eso sale de, yo, bueno, yo creo que de llevar un tiempo en un mismo peso y decir, mira, me estoy manteniendo y no estoy subiendo. Ahí fue como, dice, guau, wow, pensé, voy a aprovechar. O sea, este es el momento. Y la motivación era eso, era el sentirme más fuerte.
Vale. O sea, sentirte más fuerte era motivación suficiente, ¿no? Genial. Y la última pregunta ya es que ¿hasta dónde quiere llegar Julia? ¿Tiene un objetivo final en mente? ¿Se podría contestar con lo primero que has dicho, de que quiere llegar a morir joven lo más tarde posible?
No perderle. Mi objetivo es no perderlo otra vez.
Genial.
Como me ha pasado, bueno, otras veces que ni siquiera me he llegado a encontrar. Otras veces. Ah, pero eso de decir, no sé. Es decir, que de repente me da igual. Pero es que no va a pasar. Es que estoy tan bien. Es que aunque pasen cosas fuera de en mi vida malas, es que ahora las llevo mucho mejor que antes.
No, muchas gracias, que es brutal, porque es que yo oigo esto y es como wow, ¿no? Y por eso creo que esto puede servir mucho, ¿no?, de inspiración a muchas personas y que no solo vean, porque yo siempre digo, es que la gente hace un reduccionismo de déficit calórico, de no sé qué, que sí, que puede formar parte del proceso y eso es importante, pero va todo más allá, ¿no? Es todo, oye, ¿cómo afrontamos las cosas? Es todo un poco a nivel psicológico, es todo el que puede cambiar la vida, el hecho de cuando tenemos un problema tan grande que llevamos años sin poderlo solucionar, de que no nos cabe cierta ropa, de que nos sentimos pues un poco ágiles o que no podemos seguir el ritmo del resto, a cambiar todo eso. Oye, ¿cómo cambia la vida, no, de uno? Entonces, te quiero de verdad agradecer, Julia, todo tu tiempo, el haber estado aquí conmigo, el poder compartir con tanta sinceridad todo. Y no sé si tienes algo más que decir, algo que quieras que te haya faltado, que digas un saludo a mi abuela o estas cosas que sí, en la tele. No sé si hay algo más que quieras añadir o no.
Que no lo penséis, que para adelante.
No, pues muchísimas gracias. Yo siempre les diría eso, que no se lo piensen, pero ya no sea, o sea, que esto vale, el mensaje no es para que no se piensen empezar a trabajar conmigo, sino porque tampoco, o sea, que esto es literalmente el no te pienses empezarte a cuidar. O sea, empiézate a cuidar, ya sea con. Cada persona tiene su ritmo. Ya sea con un libro y que puedas empezar a aprender un poquito, ya sea mirando vídeos y que puedas empezar a aprender. Y cada persona tiene su momento y que yo siempre digo, ¿no? Hay personas que dicen, hostia, me arrepiento de no haber empezado antes. Y es como, bueno, has empezado en el momento que tenías que empezar y eso ha sucedido así y ya está. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Lo vamos a dejar aquí y que vaya muy bien. Y un saludo a todos los que han llegado hasta aquí escuchándonos. Un fuerte abrazo.
Chao.